Pues eso es lo que vamos a hacer a continuación, eso es lo que vamos a hacer durante la próxima media hora, hablar de Laredo y hablar de la actualidad política local y de todo lo que vaya surgiendo en nuestra conversación esta semana con el portavoz del Grupo Municipal de Unidos por Laredo. Está ya con nosotros aquí sentado Ramón Arenas. Buenas tardes, Ramón.
Hola, Tomás. Buenas tardes. Encantado de estar con vosotros. Como siempre, es un placer y luego el tiempo se desvanece y no nos enteramos porque pasa rapidísimo.
Bueno, te damos la bienvenida a esta nueva temporada de Hablando de Laredo, en este nuevo mandato recién estrenado. Y si te parece, empezamos por ahí. Esta semana, el domingo, creo que ha sido, hemos visto al alcalde haciendo una valoración de los primeros 4 meses de mandato. Y eso es lo que te voy a pedir yo a ti. ¿Cómo has visto estos 4 meses de mandato?
Bueno, yo siempre lo digo ya, y bueno, en el pleno, en las comisiones o en la Junta de Gobierno, a veces los compañeros concejales me toman el pelo porque dicen, como dice Ramón, tiene que ser constatado y verificado. Lo escrito no vale, las palabras se las lleva el viento.
Lo escrito se lee.
Y realmente yo invito a la gente, y sobre todo ahora casi todo el mundo, no todo el mundo, pero casi todo el mundo tiene acceso a Internet, tiene acceso al Facebook también, y ahí puede ver, pues por ejemplo, durante estos 4 meses, invito a que lo hagan, que entren en la página web de Laredo, laredo.es, se vayan a noticias y que vean pues cómo el Ayuntamiento de Laredo, a lo largo de estos 4 meses y picos que llevamos ya de gobierno municipal de esta corporación, ha publicado algo así como 40 noticias. Pero si vamos a la página web de Facebook del Ayuntamiento, yo he contado 270 noticias, son muchas noticias. Y si vamos a la página web del señor González, el que preside la corporación municipal en la actualidad, tiene 172 noticias. Si sumamos todo eso, 40 más 270 más 172 son 482 noticias. 482 noticias. Tienen petadas las redes.
Alguna habrá repetida, digo.
Tienen petadas las redes, claro. Y luego hay que hacer un ejercicio para, si hay que analizar esas noticias y ver las que hacen referencias a eventos festivos, a culturales, a sociales, a deportivos o a otro tipo de actividades, y las que realmente establecen actuaciones que han sido realizadas. ¿Qué ha hecho este gobierno municipal? Porque dicen, no, dice la gente, han hecho muchas cosas. Claro, porque como las redes están total y absolutamente colmatadas, ya digo, 482 noticias, pues la gente dice, claro, es que yo he visto alguna noticia donde sale el concejal de obras y el presidente de la corporación local, el señor González, mirando una poza y dicen, vamos a hacer un plan director para arreglar y tal, coño, eso es noticia, esa es la foto. Entonces, yo digo que es fácil ir a Internet y comprobarlo. Y si al final desbrozas y quitas realmente lo secundario y vas a lo esencial, tú tienes que hacer un haber y un deber. ¿Qué es lo que han hecho realmente, lo constatable, y qué es lo que no han hecho, lo que no se ha probado y han intentado? Porque todo lo demás es pura mecánica, es inercia. Por ejemplo, no sé, podría poner muchos ejemplos. Se me ocurre ahora el Campeonato del Mundo de Submarinismo, que fue un total y absoluto éxito. Este equipo no ha hecho nada. Quien lo hizo fue Ricardo Lombera, que yo lo he dicho y lo he reconocido, y que hizo un trabajo excepcional, y dentro del gobierno de Cantabria supo muy bien jugar sus cartas como director general y mirando por Laredo, y nos trajo el evento ese. Y este equipo de gobierno lo que ha hecho ha sido cortar la cinta. Entonces se comió el huevo, pero claro, quien fue a por la leña, quien hizo el fuego, el agua y tal. Entonces hay que ver realmente dentro de esas 400 y pico noticias, 482 noticias, qué podemos comprobar y constatar y verificar que se ha hecho durante este tiempo. Ese es el balance, ese es el haber. Y decimos, corcho, han abierto la piscina. Pues la piscina está abierta. Pero yo no sé cuántas veces ha solicitado Unidos por Laredo que nos den el expediente de las obras de la piscina y de las gestiones que ha realizado este ayuntamiento, esta corporación, desde que entró el 17 de junio del 2023 hasta ahora. No nos han dado el expediente.
Lo habéis solicitado en el último pleno ordinario.
Lo hemos solicitado en el último pleno. Y creo, Tomás, que lo hemos pedido, yo creo que es 5 veces por escrito, con registro de entrada. Yo me acuerdo que a la anterior alcaldesa, Charo Losa, muchas veces la tildábamos de oscurantista. Aquí me lo habrás oído muchas veces. Bueno, comparado con este equipo de gobierno, es la luz, es el sol, es la iluminación, porque te daba los expedientes, tardaba un poco más. ¿Crees, Tomás, que en estos 4 meses no nos han dado ningún expediente? Y los hemos pedido, ¿eh? Tenemos cerca de... Yo creo que estaremos ahora en los 70 y pico escritos, mociones, propuestas, peticiones y tal. Ni un expediente. Ni un expediente. No hay derecho. Si acudiéramos a la ley, la ley te dice, pues, que si en 5 días que tú has pedido un expediente no te lo da el ayuntamiento, tiene la obligación de darte. De hecho, se podría ir al juzgado o se podría ir directamente donde el funcionario, así establece la ley de bases y el ROF, y tú vas donde el funcionario y le dices al secretario o secretaria, mire, deme este expediente, lo he pedido, acredito que ya llevan más de 5 días hábiles y no me lo han dado, y te lo tienen que dar. Pero pones en un brete al empleado público, si vas donde la secretaria o donde cualquier otro jefe de servicio y le dices, oye, dame este expediente, joa, pues se ponen nerviosos y tal, y nunca lo hemos hecho ni la anterior corporación ni en esta, dime.
Permíteme una pregunta, Ramón, por desconocimiento. Sí. En pleno siglo XXI, un expediente de un ayuntamiento como el nuestro, mientras está tramitando, mientras está trabajando en él, mientras está abierto, está digitalizado, lo digo porque en pleno siglo XXI, para alguien con competencias, como un concejal de una corporación, ¿no?, sería muy difícil acceder a él electrónicamente, ¿no?
De hecho, lo pedimos en la... Ahora tenemos una plataforma que tú lo conocerás en Radio Laredo, que es Simplifica, ¿eh? Se llama así, se denomina Simplifica. Yo cuando estaba en el juzgado, yo soy funcionario en la excedencia, cuando estaba en Santiago de Compostela, teníamos otra plataforma digital que era Inforius, ¿eh? Pues bueno, en este caso, sí, la plataforma similar de la administración es Simplifica. Tan sencillo como dar un vínculo de esa dirección y darnos acceso como lectores, para que tú no puedas trabajar sobre tal, tan sencillo.
Y solamente a personas que tengan capacidad para poder consultarlo, claro, no a un ciudadano corriente, por ejemplo.
No. Viene la ley de bases, claro, viene el RO, viene el reglamento orgánico, se podría hacer perfectamente, pero como hay esa falta de transparencia, pues no lo hay. Y por eso hemos pedido tantos expedientes, no nos lo han dado. Cuando es tan sencillo como darnos un enlace. Pues bueno, decía, en el haber del actual equipo de gobierno, la piscina, le ha tocado abrir a este equipo de gobierno, porque de hecho no nos han dicho qué es lo que han hecho para poder abrirla. Y en el anterior pleno, respondiendo a una de mis preguntas verbales que había hecho, a ver, díganos qué han hecho. Dijo, no, hemos puesto unos tornillos en no sé qué y hemos arreglado las máquinas, los motores y tal. Y el portavoz del PRC, Pedro Diego, dijo, preséntame las facturas de todo eso que habéis hecho. En otras palabras, Ramón diría, acredítamelo, demuéstramelo, constátamelo. Entonces, si no nos dicen qué es lo que han hecho, podemos pensar que han hecho muy poco o nada. Porque si no, diría, pues hemos hecho este trabajo y este otro y tal. Tenemos... efectivamente, que han ingresado 5 nuevos agentes de la Policía Municipal. Un trabajo que había hecho la anterior corporación, porque estaba hecho el expediente y lo único que tenían era que tomar posesión. Ahora toman posesión con este equipo y alguien puede pensar, corcho, pues este equipo de gobierno el que ha hecho el trabajo para que la plantilla de la Policía Municipal tenga 5 policías más. No, tampoco. Si vamos, por ejemplo, al interventor, dice Corcho, pues aquí hay un trabajo denodado que se ha conseguido traer un interventor. Un interventor que estaba y por la que estaba aquí de accidental y que estaba trabajando en otro municipio, que era Los Corrales de Buelna, si no me equivoco, y ha dejado de trabajar en Los Corrales de Buelna, por sus razones tendrán, y ha venido aquí. Pues bueno, ese está en el haber, pues podríamos decir que está en el haber. Luego, también ha hecho este equipo de gobierno la publicación de la convocatoria de ayudas económicas para arreglar las fachadas de la Puebla Vieja y tal. Todos esos son expedientes repetitivos que lo único que hay que hacer es impulsarlo, no se crea nada. ¿Qué ha hecho el acuerdo? Que es efectivamente, este equipo de gobierno ha hecho un acuerdo con Unidos, con Izquierda Unida y con Podemos. han firmado un acuerdo.
A ver, perdona, te has ido al detalle ya, hablándonos de acciones o de logros o no logros. Sí. Yo te preguntaba una valoración genérica de esos cuatro primeros meses, incluyendo efectivamente esto que estás comentando ahora. Después de las elecciones comenzó ese periodo de negociaciones para formar gobierno. Recordamos que Unidos por Laredo es uno de los grupos municipales en el ayuntamiento que tiene tres ediles, la representación de vuestro grupo, y que, bueno, pues estáis en la parte de la oposición. Lo mismo que Izquierda Unida Podemos, que tiene dos concejales, pero que, sin ser gobierno, nos anunciaron, asumían responsabilidades.
Sí.
Coméntame. Que,
sí, ahora
¿cómo,
te comento.
¿Cómo
viste esta noticia? No te voy a hacer un desglose de todo lo que han hecho. Déjame decirte cuatro cosillas de lo que no han hecho.
Bueno.
También, para que quede constancia. Y dentro de unos años, cuando alguien lo escuche, digo, corcho, pues... Vamos a ver, algo tan importante en este ayuntamiento, porque la gente se le llena la boca cuando habla del presupuesto municipal. Posiblemente más importante y trascendente que el presupuesto municipal sea la cuenta general. ¿Por qué? Porque la cuenta general es la manifestación de la máxima transparencia del ayuntamiento. Pero no solo eso, sino que tú apruebas los presupuestos y los ejecutas. Pero tú apruebas la cuenta general y resulta que va a un órgano superior, que es el Tribunal de Cuentas, que lo va a observar, a analizar...
Y a fiscalizar.
Y a fiscalizar, efectivamente. Entonces... Se estaba criticando que en la anterior legislatura no se había llevado la cuenta general, que no se había aprobado la del 19, la del 20, la del 21. ¿Qué sucede? Este equipo de gobierno nos ha traído una cuenta general infumable, con una serie de carencias y con una serie de errores que no son de recibo. Yo todavía no entiendo cómo llegó esa cuenta a la Comisión de Hacienda y luego cómo llegó al ayuntamiento, porque nosotros dijimos claramente, vamos a ver, ¿cómo va a llegar una cuenta al Tribunal de Cuentas donde no está inventariado el patrimonio municipal, todos y cada uno de los edificios, de los bienes, y luego hay un cálculo para hacer las amortizaciones en función de los años de vida que tenga cada uno de esos bienes de patrimonio? Bueno. Tampoco hay un cálculo de amortización, como tampoco había una provisión de gastos para sentencia y tal. Vamos a ver.
Bueno, son temas técnicos.
Pero en el Tribunal de Cuentas, en el momento que lo vean, van a decir, oiga, entonces les dijimos, miren, si hemos estado tanto tiempo sin aprobar estas cuentas, la cuenta general, pues mire, 4 meses, 5 meses, no pasa nada, vamos a hacerlo bien, porque luego llega la cuenta del 2020, luego la del 21, luego la 22, y va a ser un copia-pega, porque si ya tienes todo eso hecho, lo difícil es hacerlo en un principio. Entonces, a mí lo que me parece es que este ayuntamiento y este alcalde ha querido meter a calzador la cuenta general por si colaba. Dice, bueno, si la apruebo, me voy a llevar un triunfo, me voy a poner una medalla, van a decir que lo que no ha hecho Charo Losa en 4 años lo ha hecho este alcalde en 2 meses. Luego yo también lo decía, viendo un poco el expediente de la cuenta general, se ve que en 2 años, yo tiro ahora de memoria, había 18 documentos que habían ido progresando y en 2 días había 4 documentos. O sea, en 2 días se hace lo que no se ha hecho en 2 años. Eso no se lo cree nadie. Entonces se veía que era algo muy forzoso y que realmente se ha llevado allí diciendo, a ver, si cuela, cuela, y si no cuela, no cuela. Evidentemente, la gente lo hemos estudiado, y los grupos municipales de la oposición, el PRC se abstuvo, pero el resto de los grupos municipales de la oposición dijimos que no, y además lo argumentamos y lo razonamos por qué no. Dice, no, no, ¿qué más quisiéramos nosotros que tener la cuenta general? Entonces, luego, por otro lado...
Creo que la cuenta general no era requisito que la aprobara el pleno. De hecho, el pleno la rechazó, la del 19, pero va igual al Tribunal de Cuentas.
Sí, la ley de Hacienda Locales te dice que lo que tiene que ir al pleno, se apruebe o no se apruebe, tiene que ir al Tribunal de Cuentas. Mm. Porque cada año tiene que ir al Tribunal de Cuentas y cada año tiene que ir al pleno. ¿Qué sucede? Pues va a suceder... Pues yo ya lo dije en la anterior legislatura. Nos pasó con la modificación de las ordenanzas fiscales. Corcho, cuando tú analizas, estudias y observas un poco cuáles son las carencias, yo lo dije y lo repetí, y ahí están los vídeos. Se está haciendo mal, deprisa, corriendo. Luego vamos a sufrir las consecuencias. Y lo he dicho ahora. ¿Por qué? En cuanto llegue la conformación de esta cuenta general al Tribunal de Cuentas y vean además, porque y se lo dije allí en el Pleno, les van a solar las alarmas, pi, 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 y van a decir, corcho, una cuenta general con todas estas carencias y además no ha sido aprobada por el
rechazado
pleno.
En el pleno.
Y además lo van a ver de forma clara. Y bueno, allí tienen unas herramientas totalmente muy, muy fáciles para ver si la cuenta general se adecua o no se adecua. ¿Qué sucede? Te pueden intervenir, te pueden quitar las subvenciones. Podemos tener una serie de perjuicios que no hemos tenido por qué arriesgarnos a tenerlos, porque se tendría que haber hecho. Y se lo dije en comisión y se lo dije en pleno. Se puede ir a un organismo externo, a una asesoría contable externa, para que hagan ese trabajo, porque lo necesitamos. Luego, otra cuestión que está en el debe de este balance que estamos haciendo del equipo de gobierno en la actualidad. Han reconocido que se van a perder los 425.000 euros de las subvenciones de San Lorenzo. El 27 de junio, con registro de entrada, desde Unidos por Laredo, lo primero, el 27 de junio, 10 días después de que hubiera sido nombrado el alcalde, ahí está el escrito. Pónganse a trabajar, les dijimos, pueden ir a hablar con el presidente o la presidenta del gobierno de Cantabria, decir cuál es la situación o los tropiezos que ha tenido este ayuntamiento con respecto a esa subvención o a esa obra y ver cuáles son las fórmulas de solución para no perder esos 425. Claro, si estaban a la fiesta, al festival, a no sé qué, a no sé cuántos, tal, a venga a sacar fotos, eso, claro, no tenían tiempo para dedicarse a eso. Eso era lo importante, porque una de las cuestiones más importantes que tiene que hacer este ayuntamiento es una política de arreglo de los barrios, porque estamos en las batucas. Tenemos un proyecto, y lo dije en la anterior legislatura, y tenemos un buen proyecto porque cualquiera que conozca el proyecto del arreglo de San Lorenzo, del barrio de San Lorenzo, es muy buen proyecto. Entonces, en vez de dedicarse a otras cuestiones menos importantes, tendrían que haberse dedicado a defender esa subvención. Luego, claro, tenemos en el debe. Ayer sacó una nota oficial el Ayuntamiento de Laredo para defender el uso del edificio de formación profesional náutico-pesquero. Oiga, bueno, nosotros sacamos una nota de prensa y que conste que nosotros estamos a favor que vengan a Laredo los centros educativos. Estamos total y absolutamente a favor y siempre lo hemos defendido. Y siempre hemos defendido que ese edificio tendría que haber ido en la parcela de enfrente, no en esa parcela. Y yo ya se lo dije a los responsables en aquel momento. Va a ser una decisión combatida, no va a ser pacífica, va a generar mucha tensión. Y como digo que no soy profeta, pero lo ves, interpretas la realidad. Bien. Nos convocan a una reunión de Junta Portavoces y quieren que hagamos una declaración en defensa del uso. En defensa del uso, cuando hay un informe desfavorable de costas sobre el uso que se está dando. Para que la gente lo entienda. Existe una franja de terreno que es dominio público marítimo terrestre, se llama así, que está en la cornisa o en el litoral. Eso está defendido no solamente por las leyes orgánicas o por el reglamento de costas, está defendido por la Constitución, porque fueron muy listos los padres de la Constitución y no lo dejaron al arbitrio o al albur de la utilización del dominio público marítimo terrestre a los gobernantes de turno, sino que está establecida y está regulada incluso en la Constitución. Pues bueno, para que lo entienda todo el mundo, porque es muy sencillo. En esa franja de dominio público marítimo terrestre hay algunas edificaciones o algunas actuaciones que son permitidas por el uso y otras que no. Por ejemplo, si estaba permitido por el uso lo que tenía previsto en un principio el gobierno de Cantabria, que era el pabellón de deportes náuticos para guardar las embarcaciones náuticas. Eso sí estaba permitido. Eso que en el plan de puertos de Cantabria estaba previsto hasta el 23, del 19 al 23, del plan de puertos de Cantabria, que el gobierno de Cantabria dentro del presupuesto nos había dado 500.000 euros para hacer ese edificio. No hubiera tenido ningún problema, hubiéramos tenido el dinero y hubiéramos tenido el pabellón de deportes náuticos. Pues eso se cambió. Ese edificio sí tenía el uso permitido. Pero ahora ha venido Costas y hay un informe donde dice, nosotros le dimos la adscripción de esa parcela, pero ustedes están queriendo meter un uso en esa parcela que no está permitido por Costas, que es el educativo. Para poner centros educativos ustedes tienen otros muchos terrenos en el municipio de Laredo, pero no en la zona de dominio público marítimo terrestre.
Concreta además el uso educativo teórico, porque el práctico sí podría estar contemplado.
Bueno, habla de uso,
teórico,
de uso educativo, porque claro, es que ahí habría que ver el uso práctico en qué consiste, en meter ahí una embarcación, en sacarla y tal, pero lo que está muy claro es que no permite el uso educativo. Salió el consejero de Obras Públicas, Roberto Media, al que yo conozco personalmente, y él también me conoce a mí, y salió diciendo, haciendo público, de que como había habido silencio administrativo, que eso era positivo. Oiga, vaya usted al artículo 75, me parece que es 79 del Reglamento de Costas, y donde te dice claramente que una autorización tan importante y relevante como es el uso que se tiene que dar al dominio público marítimo terrestre, si no se da en el plazo de 2 meses, es negativo, lógicamente, lógicamente. Entonces, claro, ¿qué tenemos ahí? Que tenemos un grave problema, que nosotros no hemos creado. Y ahora dirán, no, es que no está defendiendo. Claro que no lo estamos defendiendo, porque estamos defendiendo por encima de todo la legalidad. Y que ese edificio se haga en otro sitio, en Laredo. Pero Costas nos ha dicho, porque cuidado, si va un particular y hace en la zona de dominio público marítimo terrestre una casetuca, le crujen. Ahora, como lo ha hecho el gobierno de Cantabria, aquí no pasa nada. De hecho, nosotros en Unidos por Laredo preguntamos a un jurista, un especialista en derecho contencioso administrativo, y nos explicó un poco cuáles eran las consecuencias que podía tener eso. Desde el derribo hasta las sanciones penales, hasta el cambio de uso, y tenía una serie de repercusiones. Ya veremos a ver qué pasa. ¿Qué sucede? Que aquí se junta el hambre con las ganas de comer. Porque los de Santoña están muy dolidos porque piensan que se le ha robado ese proyecto y ahora van a remover Roma con Santiago para decir, irán a los, no lo sé, calculo, irán a los tribunales, lo removerán y tal, irán a Costas y le dirán, oiga, ¿y qué va a pasar con ese edificio? ¿Qué se va a quedar en, Esqueleto? ¿Qué va a pasar? Pues tenemos un grave problema aquí en Laredo, con el grave problema ya que se suscitó estéticamente cuando Laredo, si tiene algo, un atractivo, es la belleza que tiene. Rompimos toda esa belleza, todo ese espacio, colmatamos esa zona, pusimos ese edificio y al final lo que mal empieza, mal acaba.
Bueno, desde el no sabemos todavía si esto llegará algún día a un juzgado o no. Lo que sabemos es que la postura, la posición, tanto del gobierno de Cantabria como del Ayuntamiento de Laredo, del gobierno de Laredo, es que ese edificio está construido legalmente y que no corre riesgo.
Bueno, ahí ya nos metemos en el ámbito, en el cosmos noetos jurídico, que diría algunos, claro. En el mundo jurídico y tal, y aquí tendría que venir un especialista y tal. Vamos a ver, si no tiene la autorización de Costas y dice que ese uso no puede tener ese edificio, yo no veo amparo a la legalidad, no le veo amparo. Yo creo más bien que plantea interrogantes muy serios sobre la legalidad y plantea interrogantes muy serios sobre la legalidad también de la declaración que tiene, que ha hecho el ayuntamiento de defender. Dice que hay un acuerdo de la Junta de Portavoces, como digo, la Junta de Portavoces no toma acuerdos que tengan repercusión en terceros, y sino que se vaya al artículo 29.3 del reglamento orgánico, tiene un carácter deliberante, no para tomar acuerdos. Por lo tanto, eso no lo puede hacer. Y mucho menos defender un uso que es ilegal. ¿Qué va a poner el Ayuntamiento de Laredo un brete al Ayuntamiento de Laredo? No lo entendemos.
Gobierno, sí. Bueno, el acuerdo de gobierno, bueno, todos conocimos en los primeros compases de la legislatura el acuerdo entre el Partido Popular y Ola Cantabria, pero después... sí, nos sorprendimos todos al conocer que Izquierda Unida Podemos accedía a algunas responsabilidades de gobierno, aunque nos aclararon perfectamente, insistentemente, en que ellos no eran gobierno. Valóramelo, Ramón,
bueno,
por favor.
Eso no es así. Esa es la cuadratura del círculo, pero te lo voy a explicar muy bien y lo van a entender perfectamente los ciudadanos. Mira, Tomás, yo no estoy aquí ahora en la radio... ni estoy en Laredo. ¿Por qué? Porque lo digo yo, pero todo el mundo puede constatar que estoy en la radio y me está escuchando aquí, en Laredo. Y el corcho, igual nos están engañando y están ahí en Algeciras. No, estamos aquí en Laredo. Yo puedo decir que no estoy en Laredo. Vamos a ver, quizá los representantes de Izquierda Unida y de Podemos no entienden cómo funciona el Ayuntamiento de Laredo y hay que explicárselo. Si ellos llegan a ostentar o a detentar una presidencia, en alguna de las comisiones, lo que están haciendo, entre comillas, es suplantar al alcalde.
Asumir una
el
delegación.
Alcalde hace una delegación, y entonces ellos están y actúan en nombre del alcalde. Y tú, cuando actúas en nombre del alcalde, ¿no estás en el ámbito del desarrollo del gobierno municipal? Pues que me lo expliquen. Si tú asumes alguna delegación, alguna presidencia de alguna comisión, está realizando acciones de gobierno. ¿Qué sucede? Pues claro, pues sucede lo que hemos visto que ha sucedido, que desde sus partidos, pues tienen una disciplina y les han dicho, oiga, ustedes han tomado esa decisión y no nos han consultado. Y bueno, yo me parece leer por ahí, no lo sé porque no lo he seguido, ni tampoco la verdad me interesa mucho en las cuestiones en las casas de otros partidos, pero me parece que dijeron que iban a abrir algún expediente. No sé si a los dos, a Alex Abad de Izquierda Unida y a Willow Palacios de Podemos. Entonces, claro, tú lo primero que tienes que hacer es preguntar al partido, llevarlo, consensuarlo, ver si eso es factible o no. Entonces, no me cuadra. Sí me cuadra que digan que no están en el gobierno municipal para eximirse de la responsabilidad que puede derivarse de que en sus partidos les hayan abierto un expediente disciplinario y les echen. Entonces, eso sí, sí me cuadra que digan que no están desarrollando responsabilidades de gobierno.
Tres minutos, Ramón.
Te he dicho yo que se nos iba el tiempo muy rápido, Tomás.
Yo te iba a preguntar por el Hospital Comarcal de Laredo, te iba a preguntar por la moción que presentasteis por el carril bici, el paseo marítimo, por el plan antifraude. Cuéntame, aprovecha
estos
tres minutos.
Yo pensaba que me ibas a como es la primera vez que hemos estado, que me ibas a preguntar sobre el pacto de gobernabilidad programática que nosotros expusimos, porque mira, nosotros
ha pasado tanto tiempo ya desde
ya, aquello, pero claro, pero yo pensaba, digo, corcho, como es la primera vez, hoy salía una viñeta de Ansola en el diario Montañés, toda la gente lo puede ver, y sale diciendo Pablo Zuloaga, quieren acuerdos debajo del mantel y no con luz y taquígrafos, etcétera. Entonces, claro, nosotros en Unidos por Laredo, y nos conoce la gente, nosotros nos hemos caracterizado por la transparencia y por decir las cosas que pensamos, podemos acertar, podemos fallar, pero con total y absoluta transparencia. Nosotros en aquel momento lo que buscamos era el apoyo de unos partidos para que el candidato, en este caso que era yo de Unidos por Laredo, llegara a la alcaldía. Y entonces, tal y como establece la LOREG, la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, tú, para que te nombren alcalde, necesitas unos apoyos. En segundo término, y vamos a decir, si no lo consigues, al final tienes que seguir otro camino, ya se te aplica la ley diciendo es alcalde el que más número de votos haya tenido. Nosotros hicimos un acuerdo programático que le dimos a los partidos que invitamos. Les dijimos a estos partidos, pues mire, estos son en el ámbito de la educación, en el ámbito de la cultura, en el ámbito de la sanidad, en el ámbito de urbanismo, en el ámbito de la Puebla Vieja, en el ámbito de economía. Y nosotros les dimos 23 propuestas programáticas. Y lo primero que les dijimos era, si ustedes quieren apoyar al candidato de Unidos por Laredo, lo primero que tienen que hacer es acordar que están de acuerdo con este programa que vamos a decir al pueblo qué es lo que vamos a hacer, con luz y taquígrafos. Y si hay alguna cosa que tengamos que discutir, se discute alguna propuesta, estábamos abiertos pues precisamente al diálogo. Y en último término pues si se aceptaba ese programa, entonces podríamos aceptar que nos apoyaran. Pero no al revés, no decíamos primero apóyenos y luego vamos a hablar del programa. Así es como actuamos. Y me dijo la gente, no, es que eso no lo puedes hacer, tú tienes que ir a los pactos, que no se entere nadie. No, pero eso no va con nosotros, porque desde alguna formación política nos dijeron, no, es que como lo habéis hecho público, nos habéis puesto en un brete y tal. Ah, que no queréis transparencia, luz y taquígrafos. Pues nosotros el pacto que hicimos es ese. Y de hecho voy a contar una cuestión ya para acabar, que la gente lo sepa. Tuvimos un acuerdo, el actual presidente de la corporación municipal, Miguel González, me llamó, lo mismo yo, llamé a todos los partidos, yo hablé con todos los partidos, él me llamó y me dijo, bueno, Ramón, a ver si me apoyas y ya me te diré qué es lo que nosotros estamos dispuestos, que tú lo que digas, pues no va a haber ningún problema y tal. Y yo le dije, no, Miguel, el que tienes que apoyarme eres tú a mí, pero es que además no cuento contigo para entrar, para formar ese gobierno. Claro, él se puso de muy mal humor y tal, y tuvimos ahí se creó cierta tensión, y luego acabó diciendo, Bueno, oye, Ramón, al final, seas tú alcalde o sea yo, yo creo que vamos a ser mejores alcaldes que los anteriores. Bueno. Pero claro, yo lo que quiero decir, nosotros consideramos que tenemos que actuar, somos responsables públicos, somos representantes públicos, y todo lo que tú hables, todo lo que tú digas, todo lo que tú defiendas, tiene que enterarse la gente. No tienes por qué ocultar nada. Entonces, yo no sé a qué pactos han podido llegar otros partidos, ni me interesa, pero sí sabemos que nosotros hemos ido a derecho y hemos ido con total y absoluta lealtad al municipio de Laredo y con luz y taquígrafos.
¿Cómo ves el horizonte de del mandato, de la legislatura? ¿Va a avanzar Laredo en estos 4 años?
Bueno, veo mucha sobreactuación. Me gustaría que realmente se hicieran cosas para Laredo. Con nosotros pueden contar para todo lo que le venga bien a Laredo. Vamos a ser muy críticos y vamos a denunciar todo aquello que se haga mal o que no se haga. Igual vamos a seguir en el mismo ámbito de la responsabilidad que hemos tenido en estos 4 años pasados. Entonces, con nosotros, todo lo que sea bueno para Laredo pueden contar. Y les vamos a dar muchas ideas, muchas propuestas, ¿eh? Y de hecho, yo lo he dicho, en la anterior legislatura solamente se aprobó un presupuesto municipal. ¿Y sabes quién de los partidos de la oposición, quién es el único que lo aprobó? Unidos por Laredo. En ese ámbito de lealtad y de responsabilidad, ¿entiendes? Entonces, cuando se traiga al Ayuntamiento de Laredo algo que hay que apoyar y que consideremos que es bueno para el desarrollo y progreso de Laredo y los laredanos, ten por cuenta de que lo vamos a aprobar y que vamos a ser muy duros con aquello que consideremos que se está haciendo mal. Y luego lo que digo, por sus hechos les conoceréis. Vamos a ver realmente, porque en estos 4 meses no se ha hecho nada. Eso sí, prometernos, nos han prometido la luna. Pero van a hacer una pila de cosas. Pero bueno, ya veremos a ver si llega el momento y el día y se hacen. Por ahora, el balance es muy negativo.
Bueno, pues seguiremos muy atentos. Por cierto, me dio la sensación el jueves pasado de que había poco de contención para intentar reducir las intervenciones en el Pleno. El pleno no duró tantas horas como el anterior.
Sí, mira, sí, es muy sencillo, ¿eh? Tomás. Mira, en el reglamento orgánico, si coges el reglamento orgánico, te dice que una de las funciones que tiene, mira, antes hemos hablado de las funciones que tiene la Junta de Portavoces, que he dicho que no pueden tomar acuerdos sobre terceros.
Es deliberar.
Una de las cuestiones es establecer el tiempo. Y yo he dicho, Corcho, pues si yo soy partidario de que el primer turno, porque son, salvo temas importantes y relevantes, decir, Corcho, pues ¿cuántos puntos tenemos? 11 puntos. Estos 10 puntos, 5 minutos y 2 minutos. Pero lo acordamos en la propia Junta de Portavoces y reducimos así los tiempos. Hay otros temas que no puedes tratarlos en 5 minutos. Claro. Por ejemplo, la cuenta general. Pues necesitas más tiempo, más exposición y tal. Somos partidarios de reducir el tiempo de los puntos y realmente hacer unos plenos un poco más atractivos porque son más breves.
Ramón, muchas gracias por acompañarnos. Seguimos en contacto.
Estamos encantados de venir aquí. Siempre que nos llaméis vamos a estar y muchísimas gracias a vosotros.
El portavoz de Unidos por Laredo, que nos ha acompañado hoy en este espacio, nueva edición del programa Hablando de Laredo, un programa que se emitirá de nuevo, este mismo programa, el domingo a las 11 de la mañana y que desde mañana miércoles estará también a su disposición en nuestra página web, radiolaredo.com. Pues vamos a hacer una breve pausa y volvemos con más información sobre Laredo en la segunda edición de nuestro informativo diario.